Bienvenidos a la sesión 2 de Living Kabbalah en español. Es importante que todos hayamos hecho el trabajo de luz anterior. Esto es mucho trabajo. Entonces, si no hicieron el trabajo, por favor, pónganle pausa, vayan, vuelvan a hacer el trabajo y seguimos adelante. Es muy importante que las enseñanzas y la teoría vaya asociada de práctica. Y eso es Kabbalah, es práctica y no solamente teoría. Por eso sería ideal que estas 23 sesiones las hiciéramos en 23 días seguidos y así tuviéramos una acción y un cambio cada día. Si no se puede, por lo menos que cada clase que trae su trabajo de luz, hagamos el trabajo de luz antes de seguir adelante, porque esta transformación es paulatina. Lleva tiempo. En estas 23 sesiones vamos a ir cambiando poco a poco. Las cosas no ocurren de un día para otro. Nadie planta una semilla un domingo y se levanta el lunes en la mañana y afuera hay un roble gigantesco. Ese roble toma tiempo. Toma tiempo en crecer. Y nuestros cambios y los cambios en la vida también toman tiempo. Y hay una historia, y como tú eres mejor que yo para contar historia, esta historia la vas a contar tú.
Esta es una historia que me fascina. Es la historia que habla de Rabbi Akiva, gran maestro que existió hace 2000 años atrás, quien tenía aproximadamente 24.000 alumnos. Pero antes de convertirse este gran maestro de Kabbalah y tener 24.000 alumnos estudiando de él, él era una persona muy negativa. Y cuenta la historia que el momento en que hizo el cambio, cuando ya tenía unos 40 años, estaba enamorado de una chiquilla por ahí, antes de decidir realmente empezar a ser espiritual, transformar, lo que lo hizo cambiar fue el sentimiento, su propia negatividad de que esta mujer era demasiado para él y que él tenía que hacer un cambio realmente interno para poder conseguirla. Dice la historia que estaban un día mirando un río y mirando las piedras y ella, viendo el dolor que él tenía en su corazón de no poder ser una mejor persona, le dijo, ¿de qué te preocupas? ¿Acaso tú crees que la forma que tiene esa piedra se logró en un día? Absolutamente no. Fueron años y años y años del río rozando la piedra hasta darle la forma que tiene hoy en día. Solo esa historia, solo esas palabras le dieron a Rabbi Akiva el deseo de transformar. Y cuenta la historia que se fue. Partió a transformarse y dijo, cuando vuelva voy a ser otra persona. Y así fue. Los otros 40 años que vivió Rabbi Akiva y otros 40 años más que vivió se dividieron justamente en el camino espiritual y fue una gran lumbrera para todos. De hecho, él es el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien es el autor del libro del Zohar, del cual la Kabbalah, ¿no es cierto?, los cabalistas estudiamos mucho de ahí.
O sea que él, teniendo paciencia, entendió que el cambio era paulatino y que tomaba tiempo. Hay cosas que estoy tratando de cambiar. Una de esas es mi poca paciencia y la intolerancia. Yo tengo un problema que cuando la gente no hace las cosas bien, me desespera y yo soy poco tolerante y me pone de mal humor. Cuando voy a un restaurante, por ejemplo, y alguien que me está atendiendo se equivoca, me enojo. O cuando le digo a alguien que hay que hacer algo de una forma y estamos trabajando en equipo y pintando una casa, por ejemplo, y todos estamos pintando de una forma y lo hemos explicado y alguien lo hace mal, me desespera. Y llevo estudiando 7 años Kabbalah y trabajando duro y repitiendo estas cosas y se las repito a ustedes, me las repito a mí. Y hay veces que me doy cuenta y me pillo y me encuentro que todavía reacciono. Por eso el proceso es lento, toma tiempo.
Vamos a hablar ahora de toda la idea de lo que es el deseo. Insinuamos un poquito en la sesión anterior sobre la idea de que no sabemos bien qué estamos deseando en esta vida. Que Kabbalah viene de la palabra hebrea lekabel, que significa recibir. Y los kabbalistas explican justamente que todo lo que hacemos, cada movimiento que hacemos, cada pensamiento que tenemos, tiene una sola intención. ¿Sabes cuál es? Recibir. Lo que ustedes desean, lo que ustedes comen, todo, absolutamente todo, tiene la intención de llevarnos a un punto, recibir, recibir placer, recibir satisfacción. La idea es entonces, en esta sesión y a partir de lo que viene ahora, aprender a definir nuestro deseo. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando recibir? Cada movimiento que hacemos, de la manera en que estamos sentados, la manera en que estamos parados, el lugar donde estamos, el auto que tenemos, todo tiene un solo objetivo, traernos placer. Queremos recibir esa energía del placer. Queremos recibir la energía de la satisfacción. De hecho, la manera en que llegamos a este mundo, si tú observas a un bebé, viene con los puños cerrados. Su esencia es recibir. Aunque amamos a nuestros niños y creemos que nos están dando mucho, pero ellos no nos están dando nada por intención. Su intención es recibir. Esa es nuestra esencia. Queremos recibirlo todo. La manera es el cómo. Ahí es donde nos perdemos, ahí es donde viene el caos, las expectativas que tenemos muchas veces.
Cuando un bebé tiene hambre y quiere comer, llora. Y si no recibe el alimento, sigue llorando, porque no ha recibido lo que él realmente quiere. Y eso nos pasa también cuando crecemos, porque nosotros basamos nuestra felicidad en lo que tenemos. Nosotros decimos, quiero tener un auto. Y cuando tengo el auto, soy feliz. Uno dice, voy a ser feliz el día en que me case. Pero en el proceso, mientras eso no llega, nos damos cuenta que somos tremendamente infelices. Cuando no somos capaces de tener el carro que queremos, la casa que tenemos o la relación sentimental que tenemos en el plazo que nosotros nos hemos propuesto. Porque uno dice, de aquí a fin de año voy a tener un carro. De aquí, cuando salga de la universidad, me voy a casar. ¿Qué pasa si uno tiene 35 años, 40 años y todavía no se ha casado? Anda deprimido. ¿Por qué? Porque no logró lo que quería. Es como el niño, es como el bebé. El bebé que no recibe el alimento llora. Y la persona que no tiene lo que quiere y que supuestamente lo va a hacer feliz, llora. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Darnos cuenta que es un error basar la felicidad en lo que tenemos. Porque lo que tenemos es físico y tiene una duración predeterminada. Uno tiene un carro y dice, voy a tener este carro, o el trabajo, o cualquier cosa física, o quiero tener una casa y se la compra. O el mejor ejemplo, un reloj. Uno se compra un reloj, y a mí me ha pasado, que uno mira la hora cada 20 minutos y anda con el reloj y se pone camisetas manga cortas para que se le vea y le preguntan, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Pasan 2 meses y uno lo único que quiere es cambiar el reloj porque hay un reloj mejor, más bonito, y este ya a uno no le interesa.
El problema es cuando no es con el reloj y es con la pareja, con el trabajo o con cosas mucho más importantes en nuestra vida. Y lamentablemente, como tú decías antes, estamos poniendo nuestra energía, nuestra felicidad en cosas tan efímeras como cosas materiales, como un reloj.
Y además cuando nosotros nos ocurren esas cosas, las queremos compartir. Uno tiene un bebé y llama a todo el mundo, a todos los amigos porque hay que celebrar. O una buena noticia, a uno le subieron el sueldo o tiene un mejor puesto en el trabajo y uno llama a todo el mundo y quiere comentar eso porque realmente lo hace feliz y quiere comentar esa alegría. ¿Pero qué pasa cuando recibes una mala noticia? ¿Qué pasa cuando estás deprimido, cuando tienes un problema? Eso no lo quieres compartir con nadie. Porque eso es lo que te hace realmente infeliz. Y nosotros, al no tener las cosas y al no poder lograr esos objetivos materiales que tienen una cierta limitación y al no poder lograrlos, sentimos que somos infelices y perdemos el control de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo en una constante montaña rusa. Porque hoy día nos levantamos bien. Cayó la bolsa de Estados Unidos donde yo tenía todo mi dinero ahorrado y ¡uy! Estoy deprimido. Voy caminando por la calle y alguien me dice, ¡ay, que te ves bien! ¿Perdiste peso? Y me siento bien. Llego a mi trabajo y mi estacionamiento está ocupado y me siento mal. Llego a mi casa y mi mujer no está y no me han preparado la comida, me siento mal. Entonces mi día es una montaña rusa en donde el control de mi vida no está en mí, sino que está en todos estos elementos, tanto físicos o acciones que ocurren a lo largo del día. Y vivimos en una montaña rusa en donde no tenemos control de nosotros.
Sí hay momentos en los cuales queremos recibir y queremos compartir. Es que existe dentro de nosotros también un deseo de compartir. Creemos que lo que nos va a hacer feliz es recibir, es lo que tengo. Pero no estamos conectados con esa parte de nosotros, que es el compartir también. Porque cuando compartimos una buena noticia, ¿cómo te sientes tú?
Bien.
Yo me siento increíble cuando me pasan cosas buenas, comparto. E incluso cuando comparto simplemente por compartir, también me siento bien. Hay una cosa que yo aprendí una vez de mi maestro, de Yehuda, me dijo, si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que ser una persona que comparte. Me dijo, ¿con qué tipo de personas tú te quieres rodear? ¿Con las personas que solo quieren sacar de ti o quieren compartir contigo? ¿Con las que quieren compartir? Entonces ese es el secreto para rodearnos de la gente que queremos también. Compartir. Cuando tú compartes, todo el mundo quiere estar contigo. Se quieren rodear de ti. Puedes incluso llegar a saludar a la persona más importante porque eres una persona que comparte. Todos te van a aceptar, te van a dar la bienvenida. Ahora, el punto es que tenemos que distinguir aquí entonces que sí existen dos deseos dentro de nosotros. Tal vez no estamos conectados al 100% con la idea de que el compartir nos va a traer felicidad. En este momento estamos solo conectados con la idea de que recibir, como un bebé que bien mencionabas, nos va a traer la felicidad. Pero tú también dijiste que si no recibimos eso que queremos, estamos infelices. Entonces tenemos un problema. El problema es que estamos basando todo en lo que recibimos o no recibimos. Y los cabalistas dicen, hey, hay otra idea, hay otro deseo, el deseo de compartir, que está dentro tuyo, que cada vez que tú compartes, tú estás feliz. Y ese deseo de compartir solo depende de ti. De nuevo, repito la idea. Cuando tú esperas recibir del universo, de los demás, tienes expectativas de la gente, eres simplemente un efecto de los demás. Estás esperando, eres un actor que no puede hacer nada si los demás no interactúan contigo. Lo que los cabalistas dicen es, si tú quieres compartir, y tú puedes compartir, entonces tú te transformas en el creador. Y cuando tú compartes, solo depende de ti. Tú traes la felicidad a ti. Dar incondicional es un desafío, eso sí, no es tan fácil. Tenemos que hacer ese cambio, esa transformación de lo que esperamos recibir, con empezar a compartir. Uno de los problemas más graves que tenemos en las relaciones es porque esperamos de los demás. Tenemos expectativas. Te creo que al principio, cuando estamos enamorados, salimos, abrimos la puerta, si somos hombres regalamos flores, si es la mujer nos llama para chequear con nosotros durante el día. ¿Cuánto dura esa parte, ese sentimiento de compartir incondicional? Tal vez 2 meses, 4 meses, 1 año en las parejas realmente exitosas. ¿Pero qué pasa después? Cuando empieza el ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me abriste la puerta? ¿Por qué fuiste a almorzar solo? ¿Con quién fuiste al cine? ¿Ibas conmigo antes? Ese tipo de situaciones justamente vienen porque tenemos expectativas de lo que podemos recibir de los demás. No estamos ni siquiera pensando en ¿qué puedo hacer yo para crear la felicidad? Esto nos dice, la felicidad depende de ti. Si estás en esperar recibir constante de las personas y en expectativas, van a haber momentos en que no vas a recibir y vas a estar en esa montaña rusa de la que tú hablabas. Ah, hoy estoy triste porque no recibí el llamado. Y mañana voy a estar feliz porque lo voy a recibir. Kabbalah dice, olvídate de lo que estás esperando recibir. Haz tú el llamado. Porque cuando tú compartes incondicionalmente, que es difícil y es el gran desafío, inmediatamente te sientes un creador, te sientes un arquitecto. Quiero que hagamos un ejercicio ahora. Si es necesario, detengan, pongan pausa, o acuérdense que tienen que hacer una sesión cuando lleguen a su casa o cuando tengan el tiempo de hacerlo. Y lo que quiero que hagan es que descubran cuál es la raíz de su deseo. ¿En qué piensan todo el día? ¿En dar o recibir? ¿En qué piensan cuando van en el auto de la casa al trabajo? ¿Con los amigos? ¿Qué piensas cuando vas a una reunión de negocios? ¿Cuál es la raíz de tu deseo? ¿En qué estás pensando todo el día? Es muy importante este paso para que nos demos cuenta que realmente estamos conectados con nuestro deseo de recibir. Solo pensamos en nosotros, solo pensamos en lo que vamos a recibir. El problema es que eso nos lleva a ser bebés, a simplemente esperar recibir y llorar cuando no recibimos lo que queremos. Digamos que tienes la expectativa de que en una reunión determinada de trabajo recibas un contrato determinado. Y llevas meses soñando con esta reunión. Y llegas a la reunión y finalmente no se da lo que tú tenías pensado. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Igual de exitoso que hace 5 minutos atrás, antes de entrar a la reunión? Absolutamente no. Es muy probable que tengas una sensación de sentirte vacío, impotente. Kabbalah dice, es porque tu conciencia está en recibir. Transfórmala. Observen sus acciones para determinar la conciencia detrás. Es lo único que le estamos pidiendo. Observen. Cuestiónense, ¿en qué pienso todo el día?
Nuestra mente puesta en lo que queremos recibir, eso tiene un límite y tiene un fin, porque cuando recibimos lo que estamos esperando, nuestro deseo termina. Se supone que si nosotros tenemos un vaso con agua y queremos llenarlo, cuando está lleno, se acabó. Nos sentimos que ya tenemos todo y nos sentimos felices. Con el tiempo, ese vaso de agua se empieza a evaporar. Y se evapora el agua, y se evapora el agua, y se evapora, y nuevamente el vaso está vacío y necesitamos llenarlo nuevamente. Tenemos que buscar algo más en nuestras vidas que llene ese vaso. Quizás es una nueva relación. En muchos matrimonios a veces es la amante, a veces es el cambio de casa, hasta que se llena nuevamente, pero dura un tiempo. Cuando uno, su preocupación está en dar, es como si ese vaso tuviera un pequeño hoyito abajo y constantemente estuviera saliendo un chorrito de agua. Nosotros siempre vamos a estar recibiendo porque nunca se va a llenar. Constantemente vamos a sentir la sensación de que está lleno, porque apenas se llena, empieza a bajar y sigue llenándose. A lo que voy, que cuando nosotros damos y nosotros realmente basamos nuestra felicidad en compartir y no en recibir, no tiene fin. A través de dar, estamos haciendo que otra persona reciba y se produce una magia y realmente nos podemos sentir felices.
Es muy probable que en este punto, y después de escucharte a ti, Cristian, mucha gente esté pensando, yo no soy así. Yo soy una persona que comparte. Yo, recibir. Yo vivo para los demás. Es muy probable. Les estamos pidiendo, por favor, que analicen sus pensamientos durante el día. Se van a dar cuenta que incluso a veces cuando creemos que estamos compartiendo, lo que queremos realmente detrás es recibir. Puede ser que incluso una persona constantemente le está dando cumplidos a una persona, porque tal vez lo que quiere esa persona es el respeto. Entonces es un círculo que al final termina en que solo estamos recibiendo y buscando recibir. Y eso es lo que tenemos que sentir con este programa. La idea es saber que hemos estado en oscuridad durante mucho tiempo. Hemos estado absolutamente ciegos y hemos estado tratando de recibir lo incorrecto o tratando de recibir de manera incorrecta. Porque no hay nada de malo en querer recibir cosas, no hay nada de malo en querer recibir respeto. La pregunta es el cómo voy a recibir ese respeto. Tal vez si yo me pongo a dar respeto a los demás, es muy probable que empiece a recibir el respeto de los demás. ¿Cómo puedo esperar recibir el amor incondicional de mi pareja si soy incapaz de dárselo? ¿A ella, al vecino, a mis padres o a mis amigos? Quisiera compartir con todos ustedes de una manera algo personal, y creo que van a escuchar mucho de Cristian y de mi parte a lo largo de este programa, cosas reales. Porque estamos aquí con ustedes compartiendo, pero no necesariamente somos personas ya más elevadas o corregidas. Creo que eso es también algo que ha aprendido Yehuda y nos queda muy claro a todos sus alumnos. La idea de que aquí no hay nadie corregido, de aquí no hay nadie más especial que otro. Y el hecho de que un maestro o alguien pueda reconocer que todavía tiene atributos negativos o que está trabajando en un área específica de su vida, creo que lo hace incluso más humano. Y eso es lo que somos al fin y al cabo. Estamos tratando de elevarnos, sí, pero no podemos decir que ya hemos terminado el trabajo. Cuando empecé mis estudios de Kabbalah y con este sistema me di cuenta realmente de que todo lo que yo estaba esperando de mis amistades era admiración y respeto. Obviamente, yo no les daba a ellos admiración y respeto, pero sí les exigía admiración y respeto. Eventualmente, terminé peleado con muchos de mis amigos porque me sentía frustrado, por ejemplo, si mis amigos se iban de vacaciones y no me invitaban. ¿Cómo se les ocurre no invitarme a mí? ¿Cómo se les ocurre no llamarme a mí? ¿Cómo no me contemplaron? ¿Por qué en el auto donde entran 5 personas a mí me dejaron como el sexto afuera y no me involucraron, no me metieron adentro? Lo único que yo estaba esperando recibir de ellos, así como si nada de gratis, es que simplemente me den a mí. Siempre me consideren, me tengan respeto. Cuando yo empecé a compartir con ellos y me olvidé de lo que ellos me quieren dar o no me quieren dar, y empecé a darles respeto y los empecé a considerar a ellos como gente importante en mi vida, me di cuenta que todo cambió e incluso me di cuenta que yo hacía lo mismo con ellos, los dejaba fuera de mi vida. Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros vaya profundo y realmente abra su corazón y diga, ¿sabes qué? Sí soy egoísta. Sí hay partes en mi vida y aspectos de mí que solamente espero recibir de los demás y encima soy tan cara dura que soy capaz de enojarme con ellos porque no me dan lo que yo estoy esperando.
En mi trabajo como actor, uno constantemente está esperando el próximo trabajo. Uno está esperando que lo llamen por teléfono y le digan, mira, te salió una película o tienes una audición para una serie de televisión, y constantemente está esperando a que le llegue el trabajo. Yo tenía un amigo que estaba trabajando en Chile, él era productor de televisión y no estaba muy contento en su trabajo. Aplicando lo que he aprendido en Kabbalah, si quiero trabajo, tengo que dar trabajo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a dar trabajo si ni siquiera lo tengo? Suena ilógico. Kabbalah te dice, si quieres dinero, da dinero. Si quieres felicidad, da felicidad. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Fácil, créalo. Y ahí fue donde yo dije, bueno, vamos a ayudarlo y vamos a ver la forma de crear trabajo para él y para gente en la productora. Y finalmente, para no hacer una historia larga, gracias a Dios se creó esta productora y hoy día es una fuente de trabajo para gente y también para mí. En donde yo tengo un trabajo y tengo en mi país un programa de televisión, gracias a que yo en vez de estar esperando que me llegara trabajo en algo distinto, lo creé. Suena un poco ilógico el pensar que si uno quiere algo, tiene que dar de eso mismo. Pero el querer solamente, sin dar, no es suficiente, porque como decíamos, tiene un fin y uno puede juntar mucho dinero, pero al final de la vida, cuando uno se va, en los cementerios cabe solo el ataúd y el cuerpo. No caben el dinero, ni los lingotes de oro, ni las joyas, ni la casa que se compró. Entonces, uno lo único que se lleva, o lo único que se va contigo, fueron las cosas que hiciste, la gente a la cual pudiste tocar, las personas a las cuales pudiste hacer reír y a las personas a las cuales ayudaste a ser felices.
Y lo que tú estás explicando, de nuevo, siento que viene a ratificar la idea de que seguimos deseando lo incorrecto. Y esa es justamente la raíz de todo nuestro caos. Vamos ahora a hablar de algo que para muchas personas puede ser algo como curioso, otras personas no le dan mucha importancia, y es la idea de la astrología. la parte más profunda la vamos a dejar para otra sesión. Quiero darles una pincelada. Lo que la astrología viene a hacer básicamente es determinar con estos 12 signos 12 tipos de deseos diferentes. Vamos a hablar de las personas de signo Capricornio. Las personas de signo Capricornio, si alguno de ustedes tiene un conocido o alguno de ustedes es un Capricornio, es muy probable que se identifique o identifiquen a esta persona con la productividad constante, el trabajo constante. De hecho, son muy buenos para trabajar, son muy buenos para producir. Su debilidad está en la autoestima. Ellos basan su autoestima justamente en la productividad. Pueden tener y recibir del universo 50.000 cosas más. Pueden recibir demasiado amor absorbente de su pareja, pero si no están produciendo, ellos sienten que no son felices, que les falta algo, que no están recibiendo lo que realmente quieren, producir, sentirse que pueden crear. Pero en el caso de los cáncer, que es mi caso, soy de signo cáncer, todo lo contrario, a mí no me interesa la producción, no me interesa lo que soy, lo que hago, el reconocimiento de los demás, yo necesito amor. Y es increíble cómo las personas que conozco de signo cáncer basan todo en su familia, en el amor que reciben de su familia, y muchas veces dejan de lado todo lo que están recibiendo del universo. Todo esto nos lleva a entender que saber cuál es nuestro signo, cuáles son los planetas que tienen influencia sobre nosotros, también nos va a dar una directriz, que eso es lo que estamos tratando de hacer, descubrir quiénes somos realmente, por qué algunos desean el poder y otros simplemente desean amor.
¿O por qué otros como los Piscis no tienen gran deseo y son felices quizás teniendo pocas cosas? ¿Tienen la tendencia a adicciones muy grandes o simplemente a no querer nada en la vida porque no tienen un gran deseo, que es el caso de mi signo?
Qué mal direccionado que está nuestro deseo de recibir las cosas que nos van a hacer plenos. No está mal que un cáncer necesite amor. No está mal que un capricornio desee producir. El problema es que nuestra felicidad depende de aquello.
Muchas veces nuestra felicidad depende con quedarnos 10 minutos más en la cama. Nosotros nos despertamos en la mañana, cansados, y lo único que pedimos y lo único que queremos son 10 minutos más en la cama. Imagínate lo limitado que están nuestros deseos, porque queremos solamente esos 10 minutos. En vez de levantarnos en la mañana, saltar de la cama y decir, hoy día voy a lograr lo que siempre he soñado, hoy día voy a construir esa casa para que viva toda mi familia, hoy día voy a ser mejor en el trabajo o voy a ser independiente y voy a poder hacer mi propia empresa y dar trabajo. En vez de levantarnos y tener en la cabeza esa idea del quererlo todo, porque tenemos miedo a quererlo todo. Cuando alguien comenta, no, yo quiero ser empresario y ser dueño, o yo quiero realmente tener una familia feliz y quiero ser exitoso, y además quiero tener dinero y además quiero tener buena salud, uno dice, pero ¿cómo se te ocurre pedir todo? Está bien, hay que pedirlo todo. Uno tiene que ser capaz de abrirse y de querer todo, y no a medida que pasan los años, de dejar de soñar y de dejar de pedir.
Y creo que todo va a hacer mucho más sentido cuando de nuevo entendamos que somos los creadores de nuestra vida. Que somos los creadores de todo lo que tenemos. No está mal pensar en que uno quiere tenerlo todo. Tenemos que pensar así. Tenemos que aprender a ser felices con lo que podemos crear. El punto es, y una de las cosas que dicen los cabalistas, nada material puede hacernos feliz. Y tenemos que entender este concepto. Porque todo lo que estamos buscando en esta vida es recibir, está bien. Material, está bien. Hablamos de que queremos tenerlo todo, está bien. Auto nuevo, está bien. Casa nueva, está bien. Pareja, está bien. Pero hay un problema. ¿Cuántos realmente podemos decir que tenemos pareja y amor? ¿Cuántos podemos decir que tenemos la casa y el hogar? ¿Cuántos podemos decir que tenemos un trabajo y nos sentimos exitosos? Esa es la pregunta. No queremos simplemente la parte o el aspecto material de lo que queremos recibir. También queremos la energía que viene. Es querer el paquete completo, es pensar en grande, pero con el paquete completo. ¿De qué sirve alcanzar cosas materiales creyendo que eso me va a hacer feliz? Eventualmente, después de 5 meses de tener el auto 2007, ya quiero el 2008, ya no me hace feliz el último modelo. Tenemos que empezar a entender que lo que somos no es necesariamente lo que hacemos. Ahora yo soy un gran abogado, eso es lo que soy, eso me da un título. O ahora soy un gran maestro espiritual, eso es lo que soy, eso me llena el pecho de aire. Me infla, o las meditaciones que hago, entonces ahora soy espiritual, o los libros que leo. Ahora me hacen más intelectual, más inteligente, más capaz. No es necesariamente eso. No es a lo que alcanzamos a hacer, sino es el proceso que vamos viviendo. La manera en que lo hicimos. Cómo llegamos a ese punto. Cómo nos sentimos. Piensa, por ejemplo, en una persona que es el hijo de un gran empresario. Sale de la universidad e inmediatamente inmediatamente este gran empresario pone a su hijo de vicepresidente. ¿Cómo se siente? Puede que el primer día se sienta bien, llega a la oficina y camina con mucho orgullo. A lo largo de los días se va a ir dando cuenta que no tiene la capacidad ni la experiencia para manejar los temas a ese nivel. Y es muy probable que sus amigos y compañeros de la empresa tampoco lo respeten. Ahora piensa en el caso de una persona que empezó desde abajo, 10 años de trabajo forzado, y ahí llegó a ser vicepresidente de la empresa. ¿Cómo se siente esta persona con respecto a la primera? Mucho mejor, más poderoso, porque no es necesariamente lo que tú alcanzas, sino también es lo que tú te transformas mientras haces o mientras llegas a la cima. No es lo mismo para un alpinista escalar la montaña que llegue un helicóptero y te ponga en la cima de la montaña en 5 minutos. Puedes sacarte una foto con la bandera de tu país, pero no necesariamente vas a traer la satisfacción del logro a tu casa.
Todos tenemos la posibilidad y el potencial de ser ese alpinista que llega a la cima de la montaña. Porque hay personas que cuando llegan a ser alpinistas y llegan a la cima de la montaña, miran en menos a la persona que está abajo, al que todavía no ha subido. Y ocurre que si nos imaginamos él estar arriba, finalmente queda solo. Porque si él piensa que él es distinto y que él no tiene nada que recibir del resto y que él es completamente superior, se olvida que el resto de la gente es igual que él y no tiene una retroalimentación. Me pasó, yo estaba en mi casa, en el sur de Chile, y estaba con una persona que trabaja conmigo, que es el cuidador de mi casa, que es una persona a la cual le tengo mucho cariño, imagínate, el cuidado de mi casa y cuando voy con mi familia, el cuidado de mi familia depende de él y de su señora. Y lo invité a almorzar. Él estaba almorzando conmigo, además que me gusta conversar con él, y es una persona que vive la vida de una forma muy simple. Y estábamos comiendo, y después de comer estábamos celebrando con unos vinos, conversando, soñando cómo íbamos a el día de mañana a construir otra casa. Y llegó una visita. Un vecino del lago donde teníamos la casa, y él llegó en su bote y no lo saludó, porque como él era mi empleado, él no lo saludó porque él no saludaba a los empleados. Él me venía a ver a mí y él se sentía diferente, él se sentía superior. Y ese ser humano, que era la persona que cuidaba mi casa, es igual o más que esta otra persona que simplemente por sentir que tiene algo físico, algo material, tiene una casa más grande que él, tiene un bote más grande que él. Él siente que esas cosas le dan la seguridad y lo hacen feliz. Pero el día de mañana, la conversación más sabrosa y lo más lindo lo puedo rescatar de la persona que tiene menos cosas materiales que esta persona que tiene muchas cosas pero que finalmente está vacía.
¿Puedo darte una radiografía de lo que veo en esta situación? Veo a esta persona que vino a visitarlos, una persona que piensa de esta manera. De esta persona puedo recibir algo. Por lo tanto, voy a compartir algo, lo voy a saludar. De esta persona no hay nada que él pueda darme que me haga feliz, así que no le voy a dar nada. Y así es como pensamos. Tenemos que llevar este ejemplo a nuestra vida. El punto es que pensemos en qué aspecto de nuestra vida, porque estoy seguro que todos lo hacemos, no necesariamente igual, pero en qué aspecto de nuestra vida damos condicional e incondicional. Porque cuando yo espero recibir de alguien, es muy probable que sea más incondicional que cuando no espero recibir de la otra persona. Y ese es el punto, que descubramos qué condicionales que somos al dar en nuestra vida. Damos cuando nos conviene, damos cuando sabemos que va a venir algún retorno, pero eso no nos hace personas que comparten, nos hace personas que solamente buscan recibir. Y es nuestra intención a lo largo de este sistema, de este curso, transformar eso. Aprender a dar incondicional, saber que de esa manera yo me transformo en el actor principal de mi vida y yo voy a crear mi realidad. Para resumir todo lo que hemos hablado en esta sesión, que ha sido una sesión bastante condensada de mucha información, hablamos sobre la idea de los deseos. Descubrimos que también existe un deseo de compartir y un deseo de recibir. Queremos entonces que quede bien claro que hay cosas que hacemos en nuestra vida que nos traen satisfacción temporal, que generalmente no llevan esfuerzo, generalmente son cosas gratis, y tenemos en nuestra vida cosas que llevan esfuerzo, pero que lo que importa es el proceso y que el resultado final generalmente nos trae satisfacción duradera.
El trabajo de luz tiene que ver con esta conclusión. Abran su manual y escriban. ¿Qué es lo que les da satisfacción duradera? No temporal. Describan cómo ustedes pueden llegar a hacer este trabajo y cómo se van a beneficiar espiritualmente de sus acciones. ¿Cuál es para ustedes el beneficio de este crecimiento espiritual? Sigan picando, nos vamos a encontrar la próxima sesión. Recuerden que la vida no hay que sobrellevarla, no hay que sobrevivir, hay que crearla. Piensen qué es lo que a ustedes realmente le da la satisfacción duradera. Hagan su trabajo de luz y nos vemos la próxima sesión.